Hoy hablamos sobre los sueños.
Desde siempre he sabido que solo esto es lo que hay. No hay más tela que la que arde en esta vela. Yo sé que la vida es otra historia y que de lo que ofrecen por ahí, mi conciencia me advierte, hay algo más.
Hola a todos, ¿cómo estáis?
Hola, muy buenas a todos.
Aquí estamos una semana más para disfrutar. Disfrutar, porque disfrutar es disfrutar.
¿Cómo estás, Nacho?
Muy bien, Marcos, ¿y tú?
Muy bien. Una semana más.
Una semana más, pero no es una semana normal. Porque,
¿no? Querido, ya falta mucho menos para los exámenes.
Yo estaba pensando en que el viernes es fiesta, Marcos.
Ah, también es la primera semana de Adviento. Falta menos para Navidad.
No sé ni lo que es el Adviento. Pero sí que sé que hay unos calendarios de Adviento en el campo.
Ahí, muy bien.
Que
ahí.
Si los compras, tú cada día le abres una ventanita y te comes el chocolate.
Perfecto. Ya sí. Hemos estrenado todos los calendarios de chocolate.
No, pero no te fíes, porque mi mujer la ha comprado a la niña uno que tenía que ser de Reyes. Porque en Spain el gordo rojo este no va. Y resulta que es que le han cambiado los números. Y desde el 14 de diciembre al 6 de enero. O sea, que ahora tenemos un disgusto en casa tremendo. Y no puede ser, o sea, el Adviento es el Adviento. Oiga, no me cambien las cosas.
Compra el otro calendario y no pasa nada.
No, le estamos...
Más chocolate.
Le estamos tachando los números. Hombre, chocolate hasta el 6 de enero me parece una bestialidad, ¿eh? Bueno, Marcos, hoy hablamos sobre sueños.
Sobre sueños.
¿Qué nos vas a contar?
Hoy hablamos sobre José. José, la historia de José está en un libro muy gordo, que está en la cabeza de mi cama, que es la Biblia. Y...
Pues cuidado, no se te caiga encima.
Está la cabecera, pero en el suelo. Y vamos a hablar de una historia que está por el principio, en el libro primero, que se llama Génesis, y es la historia de José. Hay una película, así que los que la habéis visto podéis saltar hasta el minuto 7 o así. José era un chaval, era el más pequeño de 12 hermanos, vivían...
¿12 hermanos?
Sí.
Son muchos hermanos.
Muchos hermanos. Y su padre le quería un montón porque lo había tenido cuando ya era muy mayor. El problema es que José, con bastante poco ojo, se lo tenía un poco creído y fardaba de quién era delante de sus hermanos. Sus hermanos, como veían que su padre le quería más que a ellos, los padres no tienen favoritos, mentira. Nacho tiene 3 hijos y yo veo que hay un favorito.
No, tengo 2 favoritos. Lo que tengo es un marginal.
Bueno, y entonces José, los hermanos de José le odiaban porque iba dándoles la brasa. Entre otras cosas, les daba la brasa porque José tenía sueños. De hecho, la película se llama José el Príncipe de los Sueños. Y
no, la película es José el Príncipe de Egipto.
No. Moisés, el príncipe de Egipto. José, el príncipe de los sueños.
¡Oh! Estoy viendo engañado.
Y Noé, el del arca.
Ah, y la de Noé no ha salido aún, ¿eh?
No, también sale Emma Watson.
Oye, pero sale una de Noé, pero de verdad, ¿eh?
Que sí, sale Emma Watson.
Madre mía, yo no sé quién es Emma Watson, pero
la de las ventajas de ser un marginado.
Ni idea, pero sale un montón de animales en la de Noé.
¿Sí? Vaya. 2 de cada especie.
2 de cada especie. Y un barco muy grande. Sigue, perdona.
Volviendo al tema.
Noé, príncipe de los sueños, sigue.
José, el príncipe de los sueños. Tiene un sueño en el que todos sus hermanos y él llevan gavillas de trigo, que son esos atados de trigo así típico que se pone en el Belén.
Sí, está ahora sitio. Típico que llevas con las gafas de pasta, sí.
Efectivamente. Y las dejan en el suelo y todas se doblan, menos la suya que se queda de pie. Y todas las gavillas de todos los hermanos se postran delante de la suya. Luego otra vez tiene un sueño que... 11 estrellas, una por cada hermano, y el sol y la luna, sus padres, se postran delante de ellos. Claro, esto se lo cuenta a sus hermanos y sus hermanos le odian. Para resumir, que nos estamos hablando mucho...
O sea, me está diciendo que entonces él va a sus hermanos y les dice, os vais a postrar ante mí.
Efectivamente.
Pues un tío con...
Con cabeza.
Un cabeza. Y tiene 12 hermanos. O sea, es uno y el pequeño diciéndole a 11.
Sí.
Ah.
O sea, es como pegarte con todo un equipo de fútbol. Un día sus hermanos cogen, le venden a unos traficantes de esclavos, se lo lleva en Egipto. En Egipto le compra Potifar. Potifar era el jefe de la guardia del rey. Uh-huh. Y en la casa de Potifar, José trabaja muy bien, empieza a hacerlo todo muy bien. Y
como esclavo.
Como esclavo. Asciende, hasta que al final el único que está por encima de él es el propio dueño de la casa, Potifar. Pero
wow,
las cosas no siempre van bien. Y aunque en la Biblia pone una frase que dice que Dios le prosperaba en todo lo que hacía, José vuelve a mostrar que no es muy inteligente. Esto es la prueba de que José, de que no tienes que ser muy listo para acabar en la Biblia.
Ni para acabar en la Biblia, ni para acabar triunfando como esclavo.
Bueno, ni como esclavo.
Pero tío sí que era inteligente.
Bueno.
Luego nos lo contarás, ¿no?
Luego es inteligente, pero de momento le faltan habilidades sociales.
Eso, yo creo que es eso, un problema de habilidades sociales.
Y José era pretendido por la mujer de su jefe, de su amo.
Pretendido quiere decir lo que creo que yo...
Sí,
yo creo
que intentaba decir. Frungírselo.
O sea, que es, esto es guarro, ¿no?
Sí.
Ya.
Y José, obviamente, le decía que no, que él era... Él se debía a su amo, que lo había tratado muy bien, y que no, que lo único que le no podía tener de todo lo que había en la casa era ella, y él no iba a acostarse con ella. Y dice la historia que José un día entró en la casa solo, ahí, que es tonto, si te ves una situación comprometida, intenta llevarte a alguien que te acompañe, siempre.
Pues sí.
José entra solo, la mujer le ve, intenta acostarse con él, él dice que no, sale corriendo, ella lo agarra, le arranca la túnica y se pone a gritar. Entonces, cuando llega el marido, le dice, mira, tu esclavo que me has traído ha intentado acostarse conmigo y me ha quedado con, como prueba con su túnica en la mano. Y Potifar, sin aceptar muchas explicaciones, lo manda a la cárcel del rey. No lo ha mandado en la cárcel ahí chunga chunga, pero bueno, sigue siendo en la cárcel.
Madre mía, menuda historia más rocambolesca.
Sí, sí, sí. Es muy turbia.
Es muy turbio, Marcos.
Y en la cárcel, José vuelve a hacerlo todo bien. Acaba como segundo dentro de la cárcel, el carcelero no se tiene que preocupar de nada porque todo lo deja en manos de José, vuelve a decir que Dios le prosperaba en todo lo que hacía, y José le interpreta, hay un momento que interpreta un sueño al panadero del rey y al copero del rey. El copero es el hombre de confianza del rey, es el hombre que estaba al lado del rey y le pasaba la copa. Entonces es una persona muy próxima al rey.
Le pasaba la copa y la probaba para que no tuviera veneno.
Efectivamente. Y básicamente el panadero dice que en 3 días vas a morir, y al copero dice, en 3 días volverás a estar pasándole la copa al rey. Entonces, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí, de que estoy aquí en la cárcel injustamente. El copero se olvida de él y pasan 3 años en los que José, aún sabiendo que ha tenido un sueño de que algún día la gente se postrará delante de él, está, es el último eslabón en la cadena, por debajo de las hienas en el Rey León.
Ya te digo.
Está ahí en la cárcel. ¿Vale? Y
claro, años. Eso estamos hablando de un chaval que ha tenido un sueño de que todo Kiski se va a postrar ante él. Y lo tenemos ahí, sus hermanos le venden. Y después esclavizado. La cosa no va bien para José.
No pinta muy bien el tema. Pero bueno.
Lo matamos y ya.
Bueno, podemos... José muere y fin de podcast. Bueno, Faraón vemos... tuvo un sueño en el que 7... Perdón.
No, me parece que nos vemos en los bares.
Ah, vale. 7 vacas flacas... hay 7 vacas gordas y aparecen 7 vacas flacas y se las comen. Y hay 7 espigas de trigo buenas y aparecen 7 espigas de trigo malas y se las comen. Y llama a todos sus sabios y todos los adivinos y nadie consigue interpretar el sueño. Entonces el copero se acuerda de que había un hombre en la cárcel a varias horas de que sabía interpretar los sueños. Llama a José, José con la ayuda de Dios interpreta el sueño. Y le dice que van a ser 7 años buenos, que son las 7 vacas flacas buenas, con mucha abundancia, y 7 años malos, con 7 años de crisis muy gorda, que de eso sabemos bastante,
sí,
que van a hacer que se olvidara la gente incluso de los 7 años buenos que había habido.
¿Y este es el sueño que tiene quién?
El faraón.
El faraón, vale.
Al final, el faraón, bueno, le pregunta, ¿y bueno, qué debemos hacer? José les dice que hay que guardar tanto por ciento de todo lo que se coseche durante los 7 años buenos para poder tener alimentos durante los 7 años malos. Faraón, viendo que José ahora sí demuestra cierta inteligencia, lo nombra segundo en el reino. Y no hay nadie por encima de él más que el faraón.
Y por tanto es José, príncipe de Egipto.
Sí. Salvando las distancias, José el príncipe de Egipto. Y... José ahora es el encargado de llevar a cabo toda esta tarea enorme de ir guardando con reservas para los años malos. se casa con una egipcia, tiene hijos, y llegan los 7 años chungos, y acá no sabéis quién aparece en escena de nuevo.
No.
Los hermanos de José. Los hermanos de José van a pedirle comida, y llegan y se postran delante de José.
Esto me suena.
Efectivamente. El sueño de José se cumple. José les hace un par de trampas, manda llamar a un hermano pequeño, que más pequeño aún que han tenido, los engaña para intentar meter en la cárcel al hermano pequeño, todo esto para probar si ellos han cambiado o no. Y ellos ofrecen su vida a cambio de que no le haga nada al hermano pequeño. Si queréis esos detalles, vais a Génesis 40 y lo leéis de todo lo que hace José. Y...
No, a buenas horas. O sea, yo estoy indignado.
Hombre, normal. Bueno, pero José, hay un momento que no aguanta más, y después de haber comprobado que ellos han cambiado, porque están dispuestos a dar su vida por el hermano más pequeño que han tenido, les desvela quién es, los se quedan flipando y les perdona.
O sea, les dice, soy yo.
Sí, les dice, soy José y estoy aquí y no os preocupéis por lo que me hicisteis, porque... gracias a todo lo que he pasado, estoy aquí y he podido salvar a mi familia, que sois vosotros, y a toda la gente de Egipto.
¡Wow!
Impresionante.
O sea, este chaval tiene un sueño. Le toca las narices, o varios sueños de la misma temática. Le toca las narices a sus hermanos, que tienen genio.
Bastante.
Porque entonces se ocurre otra cosa que vender al hermano.
Bueno, planean matarlo primero, pero al final solo lo venden.
Ah, fíjate, tienen corazón. Y entonces, este tío acaba de esclavo.
Efectivamente.
Como esclavo triunfa.
Sí.
Y triunfa demasiado.
Demasiado, tanto que la mujer...
se lo quiere... Eso se puede decir aquí, que es un podcast de Cuba, ¿eh? Y entonces, él dice que no.
Efectivamente.
También tiene narices, ¿no?
Hombre, si hubiera dicho que sí, podría haberse hecho el jefe de la casa, haber matado a Potifar, haber hecho ahí... O sea, era un ascender por esa vía... Era bastante común en la época.
Por la vía del...
Sí.
Bien. Esto... Pero no lo hace.
No.
Tenía algo de principio este hombre.
Sí.
Y acaba en la cárcel.
Acaba en la cárcel.
Donde triunfa.
Otra vez.
Se hace el jefe.
Sí.
Madre mía, este es para no tenerlo cerca, ¿eh?
Dios le prosperaba en todo lo que hacía. ¿Por qué?
Y entonces... Ni idea por qué.
Porque era una persona que estaba acorde al corazón de Dios. Cumplía lo que Dios le pedía.
Y entonces triunfa en la cárcel... Después sale de la cárcel, vuelve a triunfar. Joder, macho, este tío. Hoy en día hubiera montado Apple, ¿eh?
Por ejemplo.
Y al final acaba reuniéndose con su familia, a los que decide perdonar y ayudar, y ve a su padre, y además...
Toda su familia acaba mudándose a Egipto y todos felices.
Bueno, que este es el comienzo de que todos los judíos acaban viviendo en Egipto como esclavos, y ahí empieza que... Pero es otra peli.
Es otra peli, el príncipe de Egipto.
De sueños.
No, déjalo.
Bien, entonces, a mí lo que me parece increíble es que a este hombre parece que todo lo que hiciera le iba bien.
Todo lo que emprendía le salía bien.
Pero eso no es verdad, Marcos. Quiero decir, en la vida de un cristiano eso no es verdad.
Tú...
¿No le vendas la cabra?
Sí y no.
Va, véndeme la cabra.
Te vendo la cabra. Esta semana me han llamado vendehumos.
Vende humos.
Y he dicho que es lo que estudio, que yo vendo humo. Verás tú. Bueno, además lo hago bien, ¿eh? Humo por fascículos.
Vamos a ver, pues tíranos un fascículo de esos.
Un fascículo. José tiene un sueño y tiene una meta. Dios te puede dar un sueño y te puede dar una meta. Y por mucho que se tuerza el camino, y a veces que acabes en la cárcel, que acabes de esclavo y que tu familia te deje de lado, tienes que tener en cuenta, tienes que tener en mente que es muy difícil, que no la meta que tú tienes. Claro que vas a tener problemas. Pero si miras la evolución general de José, siempre acaba siendo hacia arriba.
Perdón, sí.
Sí, dime.
¿Y tú dirías que esto es una promesa de Dios?
Yo creo que sí. O sea, sí.
¿Para todos los cristianos?
Para todos los cristianos. De hecho, creo que hay un versículo.
Bueno, efectivamente, te voy a echar un cable. En Corintios, esta mañana leyendo la Biblia, me he cruzado con este versículo. Y dice así, en Corintios, Corintios es... La carta que Pablo escribe a los corintios, y esta es la primera, o sea, primera de Corintios, esto está en el Nuevo Testamento.
De la mitad para adelante.
De la mitad para... Sí, bueno, la mitad para adelante, exacto. Y después dice, y además está haciendo referencia a lo que ya está escrito, o sea, hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Total, que Pablo dice, antes bien, como está escrito, dos puntos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Ahí queda eso. Ahí.
Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Ni lo que José, ni en sus sueños más locos podría imaginar que iba a ser casi el rey, o sea, el segundo del...
De Egipto.
Un imperio que era Egipto en ese momento.
Muy interesante.
Entonces, hay cosas que no puedes ni imaginar que tiene Dios preparadas para ti, que son magníficas, impresionantes.
Tú sabes, Marcos, una cosa que la gente me dice mucho, y es, no quiero saber nada de la religión o del cristianismo, porque son reglas que de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Pero yo creo que el cristianismo es justo lo contrario, es, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer tu sueño realidad, Dios tiene esto para ti, Dios tiene un plan para tu vida, sí, 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 sí.
Los sueños... En ningún sitio dice que se cumplan pronto, pero los sueños que te da Dios, además Nacho lo dice en varios podcasts, que los sueños que tenemos los ha puesto ahí Dios, se cumplen. Mira la historia de José y empiezas a buscar en Google muchas historias y son sueños cumplidos que habían sido sueños dados por Dios.
Bueno, también tenemos la historia de Pablo mismo, cuando Dios le dice, tú irás a compartir el mensaje de Jesús con el César en Roma, y el tío tarda un siglo y medio, pero acaba allí. Muy interesante.
Bueno, y la historia de Colgate, la marca de pasta de dientes, también fue algo que le pasó a alguien cristiano. La historia de Kellogg's, hay varias así, que son sueños que les dio Dios a gente y se acabaron haciendo realidad.
Pues me parece muy interesante. Estas no las debes para el próximo día.
No sé si para el próximo día, pero quedan a deber.
Hombre, no, para el próximo día. ¿Quiere que nos olvidemos? Bueno, pues Marcos, de verdad, muy interesante. Me quedo con la historia de José y con que Dios tiene un sueño para nosotros. Y yo os animo a todos a buscar ese sueño.
¿Cuál es tu sueño, Nacho?
Uf, ¿te lo digo en serio?
Dime tu sueño en serio.
Mi sueño es crear, o participar en la creación, obviamente, no crear yo, sino participar en la creación de una red de comunidades en las universidades que le den la posibilidad a la gente de conocer a Jesús de una forma normal y corriente. Sin subirse a cosas estrambóticas, ni folclóricas, ni estrafalarias. Sino simplemente en el día a día, de forma normal. Que la gente no tenga que decir, es que no me gusta la religión porque es un montón de noes. No me gusta la religión porque no me gusta esto. No, porque la religión, como dice la gente, aunque a mí no me gusta nada la palabra, o sea, la relación con Dios puede ocurrir de forma normal en las universidades.
Me parece magnífico.
Pues, un abrazo a todos.
Un abrazo muy grande.
Aquí lo dejamos y nos vemos.
Nos vemos en los bares.
Que es donde está la gente. Adiós.
Hasta luego.
Dame tu fuerza, Señor, ya no quiero.